Capital, la bolsa y la vida. Luis Vicente Muñoz.
Hoy una propuesta especial. No sé si sabes que saber economía te renta. Y si eres joven, mucho más. Porque ¿qué necesita saber un adolescente sobre economía? Atención a esta iniciativa Young Economy, que está desarrollando Crédito y Caución y que cuenta con la colaboración encantada de Capital Radio. Pavel Gómez del Castillo, responsable de comunicación de Crédito y Caución. ¿Cómo estás, Pavel? Buenos días.
Buenos días, Luis Vicente. Hoy no traemos un informe, hoy venimos con más preguntas que respuestas.
Con ideas para compartir y sobre todo con un propósito, que es ayudar a la gente joven, particularmente a la generación Z, ¿no?
Sí, lo hemos centrado en la generación Z, que al final, bueno, es una generación, algunos de ellos son todavía adolescentes, otros ya son jóvenes tratando de abrirse camino en el mundo y al final lo hemos centrado aquí, ¿no?
Y lo estamos centrando en una pregunta concreta, ¿no?
Claro, la dinámica de Young Economy, que es como hemos llamado a este proyecto de educación financiera colaborativa, se basa en que cada mes vamos a lanzar una pregunta, ¿no? Para que la generación posterior, la mía, la tuya, dé sus respuestas, ¿no? Para trasladárselos a esta generación Z. En concreto, este mes lo que estamos preguntando es ¿qué consejo darías? Tiene que ser en menos de 100 palabras a un joven sobre cómo construir sus fuentes de ingresos, ¿no? ¿Qué consejo le darías?
¿Cómo manejarlas? ¿Cómo construir fuentes de ingresos? Por lo tanto,
correcto.
Para los jóvenes eso es un elemento esencial.
Claro.
Porque todavía no las tienen o apenas son dependientes de familia o de primeros trabajos y pocas cosas más.
Claro, pero al final cada uno puede interpretar esta pregunta de la manera más amplia que quiera, ¿no? Pero se trata de qué consejo le darías a alguien que está, como tú dices, emprendiendo su vida para que el resto de su vida pueda construir esas fuentes de ingresos y cómo debe de manejar esas fuentes de ingresos, ¿no?
Así que cada mes lanzamos una pregunta a la que pedimos respuesta corta, son menos de 100 palabras. ¿Cómo debería manejar un adolescente sus fuentes de ingresos? ¿Cómo los debería construir? ¿Las debería construir? ¿Y qué hacen las personas que deseen enviarnos unos tips?
Pues es muy fácil enviar un email a participa@youngeconomy.es. Y digamos, cuando recibamos todas las preguntas, al final de cada mes lo que haremos será ver cuál es la mejor de los tips que nos ha llegado y al menos dos finalistas y difundirlos a través de nuestros canales digitales y al final del proyecto que va a durar todo este curso académico pues editar un libro con todos estos tips a ver si se difunde y toda esta nueva generación digamos mejora su educación financiera.
Así que hay un premio de reconocimiento a aquel tip entre las respuestas que nos envíen las personas que deseen participar a esta dirección participa@youngeconomy.es. Un reconocimiento cada mes que vamos a divulgar, que vamos a respaldar como una buena idea, un buen consejo para que los jóvenes sepan más de economía. Y cada mes uno nuevo, ¿no? Es un tema nuevo. Vamos a ir variando para que la cultura sea amplia.
Claro. La idea es lanzar una pregunta cada mes, en el fondo sobre dos focos, ¿no? Una, ayudar a esta generación a mejorar sus habilidades en las finanzas personales y, por otro lado, dar alas a su espíritu emprendedor, ¿no? Entonces, van a ser siempre preguntas en torno a estos dos grandes ejes. Y estamos convencidos de que las respuestas están ahí fuera. Las tienen pues los oyentes de Capital Radio, los clientes de Crédito y Caución. Hay toda una serie de gente ahí fuera que tiene excelentes consejos que dar, que a lo mejor sus propios hijos no les escuchan porque son sus padres. Pero oye, si se los dan a otros, ¿sabes? Y los publicitamos a través de esta iniciativa, pues a lo mejor sí que llegan, terminan llegando a esa generación, ¿no?
Bueno, nos están llegando ya muchas ideas, muchas propuestas en este ejercicio de educación financiera colaborativa que iremos compartiendo. Así que gracias a las personas que están ya participando, invitamos a las que todavía no conocen la iniciativa a que lo hagan. Esto es compartir conocimiento, compartir experiencia. Por eso nos dirigimos a las generaciones que están por encima de los jóvenes, que ya han tenido sus propias experiencias, sus propios aprendizajes, en muchos casos sus propios fracasos, ¿verdad?
Sus propios tropiezos, claro, todos los hemos tenido. Pues se trata de intentar evitárselos a la a la siguiente generación, ¿no? Y todo en un entorno donde, no sé si visteis el informe PISA de antes del verano, pero decía que bueno, que los conocimientos financieros realmente han empeorado, ¿no? Respecto al anterior informe de los jóvenes, ¿no? Estamos por debajo de la OCDE en conocimientos financieros. Vamos a arreglar esto entre todos. Vamos a poner nuestro granito de arena, ¿no?
Aquí está, y lo hacemos encantados y con el objetivo de ayudar a los jóvenes de la generación Z a saber más de economía, sabiendo, como sabemos, que eso es rentable. Pavel Gómez del Castillo, responsable de comunicación de crédito y caución. Gracias.
Hoy me despido distinto. participa@youngeconomy.es.
Muy bien.
Otros bancos te piden que deposites en ellos tu dinero. En Renta 4 Banco te proponemos que lo inviertas. Porque invertir es rentable y sencillo. Tan sencillo como abrir una cuenta en r4.com. Así de fácil, así de claro. Renta 4 Banco. ¿Quieres más? ¿Quieres informar, analizar, innovar y liderar convirtiéndote en experto en periodismo económico? Apúntate al programa de experto en comunicación económica de Capital Radio y la Escuela de Negocios e Inversión INTEFI. Dirigido por Luis Vicente Muñoz y José Luis Cárpatos, el programa de experto en comunicación económica aplica el conocimiento adquirido en situaciones reales del mundo económico y financiero. Con un claustro docente formado por profesionales en activo de la comunicación y los mercados financieros, realizarás prácticas en Capital Radio, la radio líder en información económica, y en el portal económico Serenity Markets. Además, existen becas. Infórmate en www.intefi.com. Programa de experto en comunicación económica de Capital Radio y la Escuela de Negocios e Inversión INTEFI. ¿A qué esperas para reservar tu plaza?
Liderando la sostenibilidad. Un espacio en colaboración con Surus.
Capital, la bolsa y la vida. Con Luis Vicente Muñoz.
Y con Surus vamos de nuevo a continuar esta serie de programas dedicados a la sostenibilidad. Inspiramos sostenibilidad con un trabajo que consiste muy sencillo y además es de gran disfrute de aprender de la experiencia de los mejores, de quienes desarrollan, trabajan en la sostenibilidad en todo tipo de ámbitos empresariales, en todo tipo de sectores. Aquí está con nosotros de nuevo Beatriz Alonso, es directora de sostenibilidad en Surus. ¿Qué tal, Beatriz? Buenos días.
Buenos días, Luis Vicente.
¿Preparada para seguir compartiendo conocimiento?
Efectivamente, después del descanso del verano aquí estamos.
Hoy está con nosotros, invitado especial a este programa, Carlos Arango. Es el director general de DIRSE. Los DIRSEs son los directores de sostenibilidad. Y DIRSE es la asociación que agrupa en España a los directivos de sostenibilidad. Carlos, bienvenido.
Muchas gracias. Gracias por invitarme.
Carlos, que es colega, además, formado en periodismo, así que la parte de comunicación imagino que es uno de tus fuertes.
Bueno, al final todo trabajo conlleva comunicación y estamos muy relacionados con ella, sí.
Esto de ser DIRSER, de ser director de sostenibilidad, empezó con humildad, pero poco a poco ha ido ganando, ¿no?, en importancia, en enjundia dentro de las organizaciones.
Sí, empezó, diría yo, que como algo residual dentro de las empresas y poco a poco ha ido ganando peso. Es cada vez más estratégico y las empresas es algo que tienen que llevar en su día a día.
Hasta el punto que efectivamente hay ya directivos con mucha experiencia que habéis podido formar una asociación en la que imagino que compartís experiencias. ¿Qué se hace en DIRSE?
Bueno, DIRSE nació hace 11 años y ahora somos más o menos unos 900 socios.
900 directivos, ¿no?
Directivos y profesionales.
Y profesionales.
Sí, sí, además de todo tipo de empresas. Entre nuestros socios hay representantes de grandes empresas del IBEX, pero también, ¿no?, la realidad de la empresa en España no es solo de grandes empresas, como sabemos, ¿no? Entonces tenemos entre nuestros socios directivos y profesionales de sostenibilidad de pequeñas y medianas empresas, de startups, un poco lo que es el mapa de la empresa en España, ¿no?
Hablemos de los objetivos de la asociación y de lo que seguro que a Beatriz le interesa mucho también.
Sí, sí, como es requerido en este sector del ESG, tendréis un plan estratégico, ¿no?, que habéis preparado en la última asamblea.
Sí, en la asamblea de abril presentamos nuestro plan estratégico de aquí a 2026 y la verdad que es un plan estratégico muy ambicioso.
Cuéntanos un poco las novedades que...
Tenemos ganas de conocer qué hay dentro de ese plan.
Bueno, es un plan que os decía que es muy ambicioso, pero que no cambia lo que es el espíritu y los grandes objetivos de DIRSE. DIRSE es una asociación profesional que tiene, resumiendo mucho, dos grandes objetivos. Uno, y en la época en la que estamos, muy importante, formar y capacitar a los profesionales que nos dedicamos a esto. Y otro gran objetivo es posicionar a los profesionales y a la función de la sostenibilidad, tanto dentro como fuera de las empresas, ¿no? Entonces, dentro de estos dos grandes objetivos tenemos cuatro líneas de actuación. Una que es formación, otra que llamamos recursos, que dentro de esta parte de recursos incluimos pues muchas guías, informes, investigaciones, análisis, etcétera. Y dentro de la parte de posicionar al DIRSE y a la función tenemos dos grandes áreas de trabajo. Una que es más de todo lo que tiene que ver con el networking, facilitar el contacto y el networking de nuestros socios, y otra, todo lo que tiene que ver con posicionar la función fuera de las empresas, que la sociedad conozca qué es esto de la sostenibilidad, que los medios de comunicación se hagan eco de, como estamos haciendo hoy, de todo lo que tiene que ver con nuestro trabajo, etcétera. Entonces, os decía que este plan estratégico no cambia eso, no cambia el espíritu, no cambia nuestras actividades y funciones. Lo que sí que hace, y de forma bastante ambiciosa, como os decía, es reforzar cada una de esas líneas de actuación. Lo que hemos hecho ha sido revisar estas cuatro líneas de actuación. Aquellas actividades que estábamos haciendo no las dejamos de hacer, pero sí que nos hemos propuesto crecer a dobles dígitos en cada una de ellas, pues ya sea en número de participantes, en número de actividades dentro de cada iniciativa, etcétera. Y sí que dentro de cada una de estas cuatro líneas de actuación hemos intentado ser innovadores y lanzar nuevas propuestas, nuevos proyectos. Pues dentro de la parte de networking, pues hemos creado estamos creando nuevas actividades de networking. Dentro de la parte de formación, por ejemplo, pues estamos llevando a cabo píldoras formativas que antes no llevábamos. Nos hemos planteado o estamos trabajando en un nuevo mapa deontológico de la profesión. Bueno, muchas nuevas iniciativas.
Sí. Entre esos trabajos de posicionamiento para los profesionales de la sostenibilidad está combatir percepciones sociales que pueden ser erróneas. Por ejemplo, que esto es una moda, lo de tener personas dedicadas a la sostenibilidad en las empresas.
Bueno, es como un mantra, ¿no?, que los que trabajamos en esto oímos muchas veces. Por supuesto, nuestro mensaje... Y la realidad es que esto de la sostenibilidad no es una moda. Esto de la sostenibilidad va de gestión empresarial, de una forma de gestionar las empresas. Y además, quizá cuando nació esto, y antes comentabas, ¿no?, hace ya, no sé, 20, 25 años, sí que podía ser algo más voluntario de las empresas, algo más relacionado con la filantropía, etcétera. Pero es que ahora estamos hablando de que una empresa, para financiarse, necesita cumplir con ciertos requisitos de sostenibilidad o ESG, o que la regulación europea nos está exigiendo cumplir con una serie de indicadores de reporting, etcétera. Entonces, quiere decir que ya es una forma de gestionar una empresa, no se trata de una moda.
Claro. Beatriz.
Sí. Y ahora, actualmente y en lo que queda de año, ¿qué tenéis? ¿Qué proyectos tenéis encima de la mesa planteados para estos socios que tenéis y todo el sector en general?
Bueno, o sea, yo hablaría de aquí a fin de año y a corto plazo. Pues, por supuesto, tenemos una serie de objetivos que cumplir y ahora te cuento alguna de las iniciativas. Y hablaría también, dentro de este plan estratégico que hemos nombrado, primero, los grandes objetivos que tenemos, ¿vale? O sea, nuestro objetivo es seguir creciendo en nuestra base de socios. La verdad que llevamos 3-4 años que estamos creciendo mucho y, sobre todo, aparte de crecer y tener muchos nuevos socios en la asociación, no se están yendo, con lo cual significa que algo de valor les estamos aportando. Tenemos un gran objetivo de digitalización de la asociación. Estamos revisando todo lo que tenga que ver con el ámbito digital, desde nuestros sistemas, desde la seguridad de la información, desde crear plataformas de formación para nuestros socios, lanzamiento de nuestra nueva web, etcétera. Y para nosotros, dentro de este plan estratégico, es muy importante también el crecimiento. Es una asociación de España. Sí. La mitad de nuestra base de socios está en Madrid, pero queremos crecer en todos los territorios. Entonces, yo hablaría primero de esos grandes objetivos. De aquí a fin de año, pues mucho trabajo. Tenemos el 11 de diciembre Transversa, que es nuestro evento anual más importante de referencia. Lanzaremos ahora una nueva edición, la séptima del Plan Mentor. De aquí a fin de año queremos lanzar 3 toolkits. Queremos lanzar el código deontológico, vamos a lanzar un panel de expertos que su objetivo es aprovechar todo el potencial y el conocimiento que tienen nuestros socios, pues para posibles nuevos posicionamientos, para posibles nuevos informes, etcétera. Bueno, mucho trabajo por delante.
Cuéntanos un poco sobre el proyecto del Mentor DIRSE.
Mentor DIRSE es un plan de formación que, como os decía, lanzamos este año ya la séptima edición. Y yo creo que es algo que no existe fuera de DIRSE. Porque, como decíamos al principio, cuando lanzábamos plan Mentor, decíamos Mentor DIRSE, mucho más que un plan de mentoring. Era como el tagline que llevaba. Y es verdad, porque se trata de a 5 profesionales de la sostenibilidad, se les asignan a cada uno un mentor, lógicamente con gran trayectoria, con gran recorrido, etcétera. Pero es mucho más que asignar un mentor que te va a acompañar durante una serie de meses, sino que va acompañado de sesiones presenciales en las que tanto todos los mentorizados como los mentores van a compartir experiencias y va a haber ponentes que les va a explicar acerca de algún tema de sostenibilidad. Entonces, al final, la persona mentorizada, más allá de que tenga un mentor asignado, se va a enriquecer de las experiencias de los otros mentores y de los otros mentorizados, más allá de luego de clases presenciales, de documentación que trabajar en casa, etcétera. Entonces, la verdad que es un programa muy completo. Las personas que lo llevan a cabo siempre han acabado muy satisfechas y estamos
muy interesante. Con él, sí.
Bueno,
sí,
tenéis elegido los mentores, pero ¿cómo elegís a los mentorizados o los mentis?
Bueno, se lanza una convocatoria entre nuestros socios. La verdad que es un programa que ya van conociendo con el paso de los años y sí que hay expectativas y ganas de participar. Bueno, hacemos convocatorias entre nuestros socios y bueno, pues luego tenemos que hacer una selección, claro, tenemos plazas limitadas y elegimos, bueno.
Porque cada mentí puede tener una necesidad diferente.
Bueno, puede siempre. Sí, sí, sí. Es un programa que no he explicado, que también yo creo que lo interesante de esto, no es un programa de temas técnicos, de, oye, quiero aprender cómo hacer un plan para descarbonizar mi empresa. Esos temas se tratan y seguramente el mentor le eche una mano, etcétera, pero el mentor no va de esto. El mentor va un poco más de cómo posicionar tanto un proyecto que tengas de sostenibilidad en tu casa como la propia función dentro de tu empresa. Entonces, es un programa que te va a ayudar de cómo encajar en tu proyecto de sostenibilidad en la cultura de la empresa, cómo presentarlo ante un comité de dirección, cómo ganarte y convencer a las áreas que tienen que trabajar contigo y que te tienen que dotar de presupuesto, por ejemplo. Entonces, va más por ahí. Y lo que me preguntabas, pues sí. Cada persona tiene una necesidad, su empresa está en un momento de madurez diferente, el programa o el proyecto que quieren implantar es más o menos complejo, efectivamente.
Beatriz.
Sí, ¿cuáles son ahora en este momento, en este contexto de rápida evolución de la sostenibilidad, los temas más relevantes que hay? Por ejemplo, el reporting.
Mira, lanzamos desde hace 4 años, trabajamos con, bueno, desde antes de la pandemia, pero hemos lanzado 4 ediciones que trabajamos con EY, con la consultora, de lo que llamamos el barómetro de materialidad del DIRSE. Este barómetro lo que trata es, año a año, de ver qué temas son los materiales o los relevantes o más importantes para los que trabajamos en esto. Y es muy interesante porque, según avanzan los años, estas prioridades han ido cambiando. Cuando lanzamos la primera edición, que fue antes justo de la pandemia, si tú ves ahora y repasas las prioridades que tenían los profesionales de la sostenibilidad, están muy relacionadas con el medio ambiente. informe de gestión de la energía, huella de carbono, etcétera. ¿Qué pasó? Que llegó la pandemia. Entonces, radicalmente, lógicamente, las prioridades de los que trabajamos en esto cambiaron. ¿Y qué prioridades aparecieron? Pues todo el tema de gestión de los empleados, de la salud de los empleados.
La protección de la salud.
De su bienestar, etcétera, ¿no? Entonces, ahí fue un cambio, y además lógico y muy importante. Y desde ahí ha seguido evolucionando. Y cada vez más, y Beatriz, tú lo nombrabas antes, cada vez más lo que vemos que está ganando importancia y relevancia para los profesionales de la sostenibilidad es todo lo que tiene que ver con la G, de la ESG con la G, ¿no? Con el gobierno corporativo. Temas de reporting, temas de transparencia, temas de riesgos, temas de digitalización, etcétera.
Sí, muy impulsado por la normativa, ¿no? Que
totalmente.
Viene
la normativa está apretando mucho el zapato, sí, de las empresas y de las personas que trabajan en sostenibilidad. El medio ambiente es un tema que sigue presente. Pero bueno, dentro del medio ambiente hay muchos pequeños temas, ¿no? Igual en ese momento antes de la pandemia aparecían más los temas de gestión energía y ahora hay un tema, y Beatriz, tú conoces bien, que aparece mucho, que es todo el tema de la economía circular, por ejemplo.
Y el reporting que citaba Beatriz en su pregunta en particular, porque sabemos que para muchos profesionales de la sostenibilidad pues es una buena herramienta, pero también es una pesadilla, ¿no?
Efectivamente.
Bueno, pesadilla, vamos a decir un reto grande, ¿no?
Un buen desafío.
Sí, es un indudable. Ahora, muchas empresas, con la nueva directiva, con la CSRD, etcétera, se están viendo obligadas a esto. Entonces, lo que comentábamos antes lo que era voluntario, ahora pasa a ser obligatorio, ¿no? Puede ser creyente o no creyente, pero que tienes que trabajar en esto. Y además, es muy exigente. La nueva directiva tiene 1.100 indicadores que reportar. Entonces estamos hablando de que es un reto grande porque hay que profesionalizar esto. Entonces, antes hablamos de la formación. Las personas que trabajan en sostenibilidad tienen que tener que formarse continuamente y tienen que intentar adelantarse a lo que está por venir y tienen que saber de dónde obtener los recursos para poder dar respuesta y cumplir con toda esta legislación y toda esta normativa. Efectivamente, es un reto enorme que tienen sobre la mesa y seguramente ahora mismo sea la mayor preocupación que tienen.
Y sobre todo yo veo aquí el problema son las pymes, ¿no? Porque al final son las pequeñas las que tienen menos recursos, las que están al final de la cola, ven venir todo esto que les viene a las grandes. ¿Qué consejos les darías a las pymes?
Bueno, que se adelanten, porque les va a llegar. En una primera fase no van a ser ellas las que tienen que cumplir con todo esto, pero les va a llegar. Y entonces, todo lo que se puedan ir formando, trabajando y adelantando, mejor. Sí que es para ellas es un reto mayúsculo, porque al final no tienen los recursos, muchas de ellas no tienen al profesional que se dedica a esto, igual todo este tema de reporte pues le cae al director financiero, que hasta ahora pues no era muy creyente, pero está viendo que de repente pues el tema de la sostenibilidad es importante para obtener financiación y que encima ahora le hacen reportar todos estos temas. Entonces, todo el tema de capacitar y formar a las personas que se dediquen a esto es fundamental.
Carlos Arango, director general de DIRSE, la Asociación Española de Directivos de Sostenibilidad, hoy nuestro invitado en este espacio de sostenibilidad con Surus. Gracias, Carlos, por acompañarnos.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias a Beatriz Alonso. Nos encontramos en el siguiente programa.
Muchas gracias, Luis Vicente. Hasta la próxima.
Surus, especialistas en sostenibilidad. Acompañamos a quienes nos rodean en la transición de los modelos de negocio lineales a modelos más circulares y con compromiso.
Capital Radio, 103.2 FM.
Chinchón, con su icónica plaza, escenario de grandes películas de la historia, el túnel de Zacatín bajo la singular Plaza Mayor de Colmenar de Oreja, el Museo de Cine de Villarejo de Salvanés, el impresionante Palacio de Goyeneche de Nuevo Baztán, primer proyecto urbanístico.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
Los viernes en Capital Radio, la salud protagonista. Valor Salud. Industria, pacientes, profesionales y directivos del sector, investigación y todas las áreas del mundo de la salud y sanidad con los expertos y destacadas empresas. Valor Salud. Cada viernes a las 10 de la mañana, la salud protagonista con contenidos claves y un estilo propio. Valor Salud con Francisco García Cabello.